Boletín quincenal del periódico de actualidad crítica Diagonal. Saludos. Os ofrecemos a continuación el boletín bisemanal producido por Diagonal y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Más de 8 millones de trabajadores en el Estado español alternan paro y empleos con contratos temporales.
El gobierno afronta un nuevo año con un giro regresivo en su política económica. En el peor año de la crisis, las medidas antisociales son palpables. La reforma fiscal, que no toca a la clase alta, los desahucios exprés y la reforma del sistema de pensiones evidencian la deriva neoliberal que ha elegido el Ejecutivo.
Las cifras presentan un escenario social y económico propio de periodos de represión. Casi un tercio de la ciudadanía cobra menos del salario mínimo interprofesional. Se han perdido casi 1,5 millones de puestos de trabajo en los últimos 2 años, y mientras que en la última década los activos financieros han crecido un 80%, en el mismo periodo el salario medio subió un 1%.
Aunque los pequeños empresarios y trabajadores autónomos han ido a la quiebra entre 2008 y 2009, la crisis se ha ensañado especialmente con quienes antes sufrían la precariedad. La hemorragia de empleos temporales ha afectado especialmente a mujeres, jóvenes e inmigrantes. Desde el colectivo IOE, un equipo de investigación social empírica, advierten que se ha iniciado un proceso de deterioro del nivel de vida de esta población, con pérdida de poder adquisitivo, deudas, impago de hipotecas, embargos y desahucios. Se han saturado los albergues, los bancos de alimentos y otros servicios de emergencia.
A falta de que se haga oficial la tasa de pobreza de 2008, dato que todavía no se conoce, la encuesta de población activa refleja que más de 1,200,000 familias tiene a todos sus miembros en paro.
Cronología de 200 años de terremoto económico en Haití.
El terremoto en Haití y la magnitud de la pérdida de vidas ha traído cotas de atención, interés y solidaridad sin precedentes. 200 años de intervenciones extranjeras, económicas y militares son el principal motivo que convierten a Haití en el país más pobre del hemisferio occidental y explicarían las devastadoras consecuencias del terremoto.
Haití nació endeudado, obligado a pagar a Francia por la pérdida de sus esclavos. Con el comienzo del reino del presidente vitalicio Francois Duvalier, en 1957 y luego con su hijo Jean-Claude, Haití volvió a endeudarse para financiar una dictadura brutal.
No obstante, el gobierno de Estados Unidos tuvo un papel fundamental durante el siglo XX. En 1910, Estados Unidos saqueó el Tesoro Nacional de Haití en beneficio de sus bancos. Desde 1915 a 1935, las fuerzas militares de Estados Unidos ocuparon y controlaron Haití, implementando una nueva constitución que permitía por primera vez desde la independencia que los extranjeros puedan ser propietarios de su tierra haitiana.
En 1978, cuando se desató un brote de gripe porcina en la República Dominicana y se descubrieron algunos cerdos infectados en Haití, Estados Unidos presionó para la erradicación total de los 1,300,000 puercos criollos haitianos, que fueron reemplazados por otros tantos vendidos por las compañías estadounidenses, los cuales requerían mayor cuidado.
La masacre de estos cerdos supuso un duro golpe económico para las familias haitianas, aunque no fue el único. Tras la presión del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo y de otras instituciones, Haití redujo drásticamente las tarifas para la importación de arroz. Haití pasó de ser autosuficiente hasta los años 80 a estar inundado de arroz barato de Estados Unidos.
Más tarde, la presión ejercida sobre el gobierno haitiano para que adoptara las políticas del consenso de Washington fue liderada por Estados Unidos, cuyas acciones provocaron que Aristide fuera derrocado 2 veces, en 1991 y en 2004. Para volver a la presidencia de su exilio, tras el primer golpe, Aristide tuvo que aceptar las recetas políticas del Fondo Monetario Internacional. La batalla por las privatizaciones continúa hasta hoy a pesar del rechazo del pueblo.
La segunda presidencia de Aristide, iniciada en 2001, se desarrolló en medio de una nueva batalla con Washington en la cual Estados Unidos utilizó a los bancos de desarrollo multilateral como apoderados. El gobierno de Bush impuso un embargo de ayuda a Haití, desestabilizó al gobierno y con alianzas maliciosas impulsó un golpe de Estado. Después de la expulsión de Aristide, una dictadura anticonstitucional fue impuesta bajo el control del tecnócrata Gerard Latorte. Como resultado, el Banco Mundial y otras instituciones norteamericanas no tienen problemas para implantar una agenda de reformas.
El paso atrás de Obama ante la esperada reforma sanitaria.
El gobierno renuncia a proporcionar un plan público de salud para toda la población. La promesa del presidente de los Estados Unidos de reformar la sanidad en el único país industrializado del mundo sin cobertura universal se desvanece. El Yes We Can retrocede ante el poder de las aseguradoras médicas.
el debate sobre la inmigración se centra en el control.
En Leganés, conseguir el certificado de empadronamiento cuesta 100 euros, la misma cantidad que en 2005 PSOE e Izquierda Unida cobraban por tramitar los papeles de residencia. El empadronamiento es necesario para hacer uso de los servicios públicos, pero este detalle, desconocido por muchos, se ha desvelado con los casos de Vic y Torrejón de Ardoz. El argumento principal de la derecha posmoderna es que el empadronamiento no se trató en la ley de extranjería, aprobada un mes antes de todo este embrollo, por lo que el PP aprovecha para pedir una reforma de dicha ley. Según Diego de las Barreras, de la ODS SECO de Madrid, en esta ley de extranjería se determina como falta grave empadronar a una persona sin permiso de residencia en una vivienda que no habita. Es decir, está penando la solidaridad de familiares y amigos con multas de hasta 10.000 euros. El pasado 25 de enero, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, celebraba la política contra la inmigración y que las expulsiones habían aumentado un 25%.
La red se une para lograr neutralidad y libertad.
Los movimientos sociales intentan lograr su espacio y proporcionar sus iniciativas en la red. Desde la cultura hacker basada en el secretismo, se avanza hacia un modelo más público como el desarrollado por los hacktivistas. Ante las denuncias contra la Sociedad de Gestión de los Derechos de Autor, la XGAE ofrece las alternativas necesarias para huir de sus dictados. Reflejo de esta evolución es el nacimiento de la coordinadora Red Sostenible.
Graffiti, arte de calle y de galerías. En 1977 ya estaba superada la fase del graffiti como movimiento anárquico popular. Graffiti equivalía a galerías y mercado de arte. Basquiat fue un joven grafitero que alcanzó la fama gracias a Mary Boone. En su época, el graffiti reivindicaba su hueco en el mundo del arte, pero esa época también ha pasado. Prueba de ello es la exposición del Tate Modern de Londres y los festivales de Zaragoza y Huesca. El arte de la calle siempre ha sido un gesto subversivo que cuestiona las prácticas aburguesadas del arte, donde este ha sido su lugar de lucha y la calle su sitio de resistencia. Algunos de los grafiteros que destacan son Sam 3, Spy y Santiago Sierra, y tratan diversos temas. Sam 3 atrapa sombras en vallas publicitarias para cuestionar su impacto. Spy presentó un coche de policía en Nueva York pretendiendo reflejar que quienes son peligrosos son los mismos que, se supone, nos protegen. Por último, Santiago Sierra, que denuncia la instalación de cámaras de vigilancia en los lugares públicos. Gabriela Berti publica su libro Pioneros del Graffiti en España. En él cuenta que su origen en el estado está en la práctica del breakdance, conocido a través de las películas de las décadas de los 80. Afirma que el graffiti ha salido de las calles y no de la teoría, y habla de la existencia de un graffiti artesanal antes de la llegada de los aerosoles. Por último, entre Basquiat y Haring, destaca la presencia de Warhol, que aunque no hizo graffiti, fue la cabeza de este grupo.
Puedes encontrar más información en las páginas de Diagonal o en diagonalperiódico.net. Un saludo de Miriam Meda, Blanca Crespo, Javier Pérez, Carlos Mosquera, Fernando García y Julio Gas.